Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, vamos a tomar lista. Araos.
Acá.
Tiene que decir presente, Araos.
Perdón, profe, mala mía.
Eschenone.
Presente, profesora.
Bueno, arrancamos entonces.
La verdad, Daniel, fue una gran semana, pero mi estado psíquico anímico no corresponde a eso.
Pero fue una gran semana.
Sí, fue una gran semana. Fue una gran semana. Recibí amigos valencianos en territorio argentino y la verdad que la pasé muy bien.
O sea, vos a la negra La Pala no la conocés, ¿no?
No, 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 no. Ni a la blanca ni a la negra, ninguna.
Sabés que
No, no. Sí.
yo tuve un problema, porque esta semana decidí tomar una suplencia más y estoy con tres materias nuevas,
Ah, vos la estás abrazando a la
No, no,
pala.
no. Y el nivel de estrés de tener que levantarme todos los días a las 5:45
Todos
de
los
la mañana,
días.
todos los días salvo los viernes, es como el viernes es mi día, y salir a las... Yo paso 13, de 13 a 14 horas afuera de mi casa todos los días.
Bueno.
Y bueno, boludo, pero es un montón. Y cuando llego a
Es un
mi casa...
montón, pero es lo normal.
No sé, boludo.
Lo que pasa es que vos sos muy porteño, la concha de tu madre, pero nosotros, tipo, si vamos a laburar de acá, 10 horas fuera, amigo. 8 de laburo y una de viaje.
Y yo tengo 40 minutos de viaje, ¿de qué me estás hablando?
Bueno, boludo, pero igual, estás acostumbrado a ir a la facultad y te queda 5 cuadras,
Y pero
boludo.
la facultad me queda 5 cuadras, el
Y
trabajo me queda
bueno.
40 minutos, ¿de qué me estás hablando?
Está bien,
Si
boludo, pero
yo. Si,
ahora estás viajando,
no, pero estoy
delincuente,
viajando dentro de capital
delincuente.
y estoy a 1 hora, hermano, estoy a una hora. Me tengo que ir a una
Sos
de
un
las puntas de la
delincuente,
capital.
sos un delincuente. Si te vas a quejar que vivís lejos de las cosas, viviendo en Caballito, sos un delincuente. Así
Bueno,
nomás te lo digo.
pasemos de tema. Así que tuviste una experiencia europea.
Sí, tuve una experiencia europea, vino mi amigo Roger y su novia Noelis. Mira, la verdad que la pasamos muy bien, muy bien. Al primero, un poco, primeros días, un poco de barrera de lenguaje, ¿viste?
¿Pero qué
O
hablan?
sea, no, no, ellos hablan en valenciano, tipo ellos entre ellos, pero hablan en español,
Claro.
claramente. Pero el tema está en que, ¿viste? Que es difícil hacerle entender a otra persona que es mechar ese con carpusa.
Español de España, coño.
Sí, sí, sí,
Claro,
sí, sí.
en las escuelas de Franco no había
Claro, no se decía
enseñanzas
mechar
sobre...
ese con
Claro.
carpusa, olvídate. Y nada, después en la comida también hay algunas cosas que no son iguales, ¿viste? Guacamole,
El
aguacate,
aguacate, la palta, sí.
cacahuete se dice, no
Cacahuete.
cacahuate,
Ay,
no
Dios.
cacahuate,
¿Y maní?
cacahuete.
¿Maní no le
No,
sale?
no, maní, maní, ¿qué es maní? Así te dicen.
Para maní compro en bolsa, te
Sí,
dicen.
sí. Qué pelotudo.
Pero
No,
pará.
no.
¿Tuviste la experiencia esta de Euroviaje censurado? Que sacan $1 y están todos los mozos que vienen
Sí.
con caviar, con...
Sí, pero ellos tampoco. O sea, un poco la deliraron, pero tampoco eran súper deliradores.
Claro.
Entonces hubo una experiencia que estuvo bien, pero tampoco es que, no sé, tiraban la guita.
No
En
soy una
ningún
familia
momento.
clase media consolidada que ya tiene trabajo y sabe que puede tirar plata en España.
No, 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 no,
Está
de
bien.
ninguna manera. Y además, lo que sí venían de vacaciones aquí. Entonces, es otro mood. Cuando estás de vacaciones, viste que estás a todo culo, delirás.
Yo quiero que de este momento rebobinen 15 segundos y que digan, ellos vinieron de vacaciones aquí, dijo José.
Bueno,
Se
no
te pegó un poco
importa.
la tonada, ya empezamos.
Sí, pero igual vos sabés que yo tengo el aquí o he escuchado porque por
Estás
trabajo.
más colonizado que Nati Peluso, está bien. Está bien.
No, está bien, está bien. Yo te la doy. Igual a mí, perdón que te lo diga, pero viste que nosotros, ¿qué grito haces? Tipo, ¿qué grito haces cuando estás emocionado? Así como el común de la generalidad argentina.
No sé, boludo.
¿Qué decís? Dale, como con todo. O sea,
Ándale.
dale, 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 que está con todo,
Sí,
¿me entendés?
puede ser el
Así.
dale.
Pero otra cosa, no.
Vamos.
Vamos. Bueno, a mí me parece fenomenal el hostia puta, tío. Me parece muy bueno, boludo. O sea, en eso nos ganaron. Después nosotros le ganamos en todas las reformas del lenguaje, en todas.
Sí.
Después del resto es todo caca. Velocia puta, tío, es buenísimo, boludo.
El coño también me gusta, es una gran palabra.
Sí, pero generalmente, o sea, ellos no lo usan tanto.
¿No?
O sea, porque lo que más se usa es como ni de coña, que es como ni en pedo.
Claro.
Pero no sé, boludo, no sé. Igual tiene muchas diferencias con un montón de cosas, boludo, literalmente. O sea, el lenguaje, o sea, hasta que más o menos ellos, o sea, no es, tampoco es que es imposible, obvio. Pero la mayoría de palabras, boludo, es medio complicado, boludo. Garca, ¿qué es garca, boludo? Boludo es algo incomprensible, no tiene traducción.
¿Cómo explicar el ese Spanish rioplatense for dummies? O sea, tenés que explicar de cero todo el...
Y boludo, el garca, ¿entendés? O sea, toda esa... garchar. ¿Garchar qué es, boludo? O sea, de cualquiera, la inventamos nosotros. Por eso es que no fue los primeros días, fue como una explicación de todo. Después lo que sí tuve es que a mí me gusta igual tipo recibir cuando vienen así mis amigos, porque nada, la realidad está en que vos incluso conocés un poco de Ciudad de Buenos Aires, boludo.
Sí,
o sea, que es algo que no sé por qué no estamos acostumbrados a hacer.
No conocemos nosotros la Ciudad de Buenos Aires, es una realidad, es que me impresiona. Yo, por ejemplo, ayer conocí el Colón. Nunca había ido y ayer fui.
Claro, yo sí fui una vez, pero en la secundaria, y nunca fui a ver algo, sino que fui a la excursión del Colón.
A la excursión del Colón. Claro, yo fuimos a ver un pianista. Dicho sea de paso, yo también tuve una experiencia europea.
¡Epa!
Y acá tiro uno de los chistes inteligentes que tiré durante el fin de semana.
No.
Porque se me acercaron dos francesas.
Uy, ¿y le dijiste parlez-vous francés?
No, que mirá si yo voy a hablar en francés. Sí.
¿Mademoiselle le dijiste?
Soy acá un negrito de Corina, boludo. No, le pongo a mi novia por mensaje, porque si me escuchaban iba a quedar mal. Le dije, las francesas cumplen con el estereotipo. ¿Qué, cuál es el estereotipo de los franceses?
Sí, no, primero que no saben un culo, porque no saben hablar en otro idioma.
Y segundo, que tienen mal olor.
Y que tienen mal olor, sí.
Y tenía un olor a chivo.
Y que tiene mucho pelo.
El pelo no lo vi, sinceramente no me fijé. Pero un olor a chivo, hermano. ¡Pah!
¿Sí?
Me desmayó.
¿Para tanto?
Sí, boludo. Una cosa que...
O sea, un olor a chivo de 2-3 días sin bañarse.
Para mí, no. Para mí es un olor a chivo de primer día sin bañarte, pero que estuviste recorriendo Buenos Aires, caminando por ahí y transpirándote con ropa que claramente... manga larga, un día como ayer era medio problemático.
Bueno, lo que pasa es que el día de ayer fue
particular.
Fue cualquier cosa, sí, fue particular.
Además, Buenos Aires tiene esto, viste, que el clima te un poco te lleva a tener que usar todo tipo de ropa, y si te abrigas un poquito de más, ya enseguida la pasas mal.
Sí, porque está muy húmedo. O sea, en momentos parece el Amazonas, boludo.
Y por otros momentos parece Siberia.
Sí.
Es como pasás de un momento a otro enseguida. La amplitud térmica es rarísima porque depende de la humedad, no depende ya de tanto de la temperatura.
Sí, es literalmente que es así. Pero pará, ¿qué pasó con las francesas?
No, nada, se sentaron y escucharon el concierto de piano de uno que se llamaba Babayan, Sergei Babayan. Estuvo muy interesante, la verdad que...
¿Ruso?
Me emocionó. No, armenio, pero con ciudadanía estadounidense. Se ve que se escapó en algún momento de Armenia.
Sí.
Y terminó con ciudadanía estadounidense. O fue a Berkeley, porque... viste, a estudiar música.
Sí, y... porque sabes que la primera comunidad armenia en el mundo fuera de Armenia es Estados Unidos. La segunda es Argentina.
Y sí, es como los judíos, boludo. Que la primera está en Estados Unidos, la segunda está en Israel y la tercera en Argentina.
Sí.
Bueno, y la otra cuestión es, estuve con, en este mismo momento, con niños. O sea, lo compartí con niños de 20 años que...
Bueno, son niños, boludo,
cursando,
20 años.
Cursando el CBC, no podían dejar de hablar durante todo el concierto. Y yo no te explico la cara de orto que les tuve que poner como 3 veces.
Así estoy.
No, pero hermano, una... Mano abierta al oído había que darle, ¿eh? Era un tate quieto. Necesitaban un tate quieto. Porque, hermano, ¿para qué haces un plan de un recital de piano si sabes que no te gusta la música clásica, escuchar piano o lo que sea? Mirá que yo no soy uno de esta gente que tiene grandes ínfulas o ínfulas de grandeza, de clase, pero si estás escuchando un pianista, hermano.
Cerrá el orto.
Cerrá el ocote.
Sí.
Y en una...
O sea, ¿estás a favor del famoso cocazo que dijo Miguel Denzel?
Sí, coscorroncito, ahí pip. La que le hace Don Ramón al Chavo, boludo. Que si, si se escuchaba ese
violeta plin... esa, igual. Vea puria cerrada esa,
Pero pará, a uno le toco el hombrito. Le toqué el hombrito y le hago como a la enfermera.
Así no, hijo de puta Daniel. Hijo de puta Daniel.
Vos sabés cómo es mi cara, ¿no?
Sí. Mi cara de cerrar el orto porque te voy a matar, hijo de puta.
Y en ese momento, después de eso, la miro a mi novia y mi novia de Melina se ríe. Melina, ¿viste cómo es? Para esta
sí,
cosa.
Obvio. Yo por obvio. Eso, tío, además, tipo, Melina seguramente estaba pensando en su cabeza y la está reviviendo.
Sí. Este se puso el rol docente, dijo.
Sí.
Pero ¿sabés qué? No es la primera vez que lo hago. La otra vez íbamos en el colectivo con ella también. Yo estas ínfulas de docente me salen cuando estoy acompañado de otra persona. Porque si estuviera solo me hago pis. Y veníamos en el colectivo y se sube un chabón medio zaparrastroso, ¿viste? Y el chabón, zaparrastroso,
pisura, se dice.
Zaparrastroso bien igual, zaparrastroso puaner. O sea,
bien.
A mi nivel de zaparrastroso de no usar alpargatas, de no usar zapatillas en la calle. Y el chabón decide empezar a escupir por la ventana, con la ventana abierta, con nuestra ventana abierta, y empieza a escupir, ¿viste? Y cada media cuadra hacía un tup y tiraba un garcito.
Sí, ¿qué tenés, boludo, además?
Y a la tercera yo le digo, loco, con esta voz, loco, ¿puedes dejar de cupir?
Sí.
Y claro, acá podía resultar en dos cosas, que el chabón dijera, sí, disculpa, o que me cagara piña, porque... Y el chabón se dio vuelta, me miró la cara y vio que me dio 1.90 y dijo, no.
Eso te iba a decir, o sea, es muy difícil decidir cagarme a palo con vos porque vos me dices 1.90, boludo. No sé si me animaría a cagarme a palo con vos, además por un escupitajo.
No,
o sea, si venís con la bici y me rayaste el auto, capaz puede ser.
Sí, gozo de cierta impunidad, me parece.
Sí, sos muy impune. Y vamos a ir al tema del día de hoy porque siempre se podría hablar lo que se nos canta a las pelotas. Pero sí. Hoy tenemos un tema... Y es como carajo decidir lo que vas a estudiar. Y me parece que lo que vos acabas de decir es algo que hay que tener. Y es impunidad.
¿Impunidad?
Sí. Sí, porque siempre lo que vos elegís cuando tenés 18, 19... Toma un cierto rasgo de discusión sobre la mesa de tu casa.
Sí. Y además, pero es que por eso también necesitas tener huevos o varios, lo que se usó dicho caso.
Sí, es una mezcla.
¿Por qué? Porque... La impunidad de decir, voy a estudiar historia, voy a estudiar, voy a estudiar filosofía.
Claro.
Artes del fuego.
Acá estaba Artes del circo.
Artes del circo, en la UNTREF.
O algo así, sí, en la UNTREF. Creo que era Artes del circo, no me acuerdo.
Vos te tenés que sentar en una mesa familiar y decir, bueno, voy a estudiar.
Igual cuando decís Artes del circo, directamente vas a trabajar toda la vida en la calle, o sea...
Pero obvio, el monotributo lo tenés que sacar ya el
no,
solo.
No es ni una opción la jubilación. Así no te lo digo. O sea, no es una opción estar jubilado.
Circo Rodas,
claro. Es tu Circo du Soleil, ojo.
Sí, bueno, ya eso implica. O con Flavio Mendoza. Pero.
Mira, yo estoy para jugar un picadito con Dionisio, el hijo de Flavio.
¿Vos entendés que. Estas son la carrera de ascenso del circo. Es como que tiene su nivel de ascenso. Si nosotros nos ponemos a pensar como en una estructura empresarial, arrancás por la calle haciendo farol, haciendo malabares, la pelotita.
Sí, pero después no hay una cuestión también de también pensar eso cuando vas a elegir lo que vas a estudiar. Que tenga en cierto punto una subida de escalones, me parece. O sea... Que el trabajo tenga como un escalafón en el cual tendrías una mínima posibilidad de ganar mucha plata. Me parece que uno lo tiene en cuenta. Y aunque dice estudio, por lo menos en mi caso dije, yo voy a hacerlo como un hobby, uno siempre tiene en cuenta eso cuando estudia, me parece.
Y sí, que en algún momento vas a estar tranquilo con tu vida, económicamente hablando, ¿no?
Sí, porque tranquilo con la vida te digo que...
No estás nunca.
No, te digo, la verdad, te digo, pasame la receta.
No, es que hay claramente un problema que además te tenés que sentar en una mesa y comunicárselo a tu familia y tu familia te vas acá cagando. O sea, diga lo que digas, para mí hay algo que te va a decir, te apoyamos, sí, pero... Y ahí arranca la...
Pero fíjate que... Uy, ese fíjate, ya cuando te dicen fíjate, además tipo, te da un poco de bronca porque vos a los 18, 19, primero que Hace 2 años estabas diciendo que a los 18 te ibas a mudar solo.
Sí.
O sea, empezamos por ahí. O sea, un nivel correcto de soberbia tremendo. Y que te digan, fíjate esto. Uy, amigo.
Tenés que pensar en tu futuro económico.
¿Pero vos querés ser docente, Daniel?
Uf.
No. Por eso digo que hay que tener impunidad y hay que tener huevo, boludo. O varios.
Acá igual me apoyaron en la de la docencia, ¿eh?
Bueno, ¿sabes? Pero por una cuestión también...
De rubro, sí.
Sí, sí, por una cuestión de historia familiar.
Pero lo de historia...
No sé. Es verdad, mucha falopa.
Es de que quiere.
Es un pelotudo.
Pero pará, hay algo lógico que también uno tiene ciertas aptitudes para poder elegir una carrera. O sea, claramente, si yo no puedo hablar en público, no voy a elegir abogacía. Si yo no puedo hablar en público, no voy a elegir docencia.
Bueno, igualmente uno no sabe si puede hablar en público o no en público. Hay mucha gente que no puede. Sí, hasta que hablas en público, obvio. Pero hay un grado acá que hay que discutir, hay una cuestión que hay que discutir, que es que cada vez la gente elige menos estudiar matemática.
¿Vos decís?
Sí, boludo. O sea, la gente se anota en abogacía porque no quiere saber nada de matemática.
Es como que el tweet que se hizo viral hace poquito. Dame lo que menos matemática tenga.
Sí.
Y eligen.
Sí. En mi caso, vos sabés que eso también jugó... También lo tuve en cuenta, ¿eh?
Y es como lo que no querés estudiar más.
Sí, o lo que pensás que te pueden romper el culo más fácilmente.
Sí, es un... vocabulario un poco soez.
Bueno, está bien, boludo. Lo que pensás que te puede ir peor.
Sí.
Con respecto del resto de las currículas.
De las ciencias sociales, lo más cercano a la matemática es psicología, ¿no? Que son los únicos que tienen ese filtro en el CBC.
Sí, creo que sí.
Y sociología que debe tener estadística, porque el...
Sí, y me parece. Y algunos de sociales también deben tener lógica.
Y yo me estoy haciendo el tarado, pero economía son ciencias sociales y tienen todo el tiempo matemática. O sea que ellos no se consideran de las ciencias sociales, porque bueno, obviamente hay algo de nosotros somos de la gente más alta, pero tienen matemática y son de ciencias sociales. Me estaba confundiendo.
Sí, pero están en la delgada línea. Yo no los considero como de ciencias sociales.
Bueno. Ellos además no se son
todos,
considerar.
Además, perdón, pero son todos positivistas. Que se vayan a la mierda.
¿En económicas?
Sí, boludo, sí. Son todos kantianos de mierda.
Bueno, acaban de cancelar universitarios en la Facultad de Ciencia Económica. Por IT no van a poder entrar.
Le mando un beso a mi amigo Fran, que nada, que él es economista y él sí es de las ciencias sociales. Pero
pará, entonces ciertas aptitudes tenés que tener. O sea, si no te gusta la matemática, si te molesta sentarte y resolver... No podés estudiar algo que tenga matemática. Por ejemplo, economía.
Sí, y el consejo también en cierto punto es para la gente que estudia en la ciencia social que va a leer mucho más. O sea, si no te gusta leer...
¿Sabes cómo me di cuenta que la historia era lo mío? Que yo me sentaba y leía, lo disfrutaba y claro. Y se me pasaba el tiempo, pero bien, ¿viste? No lo sufría.
Sí, piola.
Después en la universidad lo empecé a sufrir porque claramente tenía que sentar el culo 8 horas por día a leer. Era estar con la cola.
Eso es tremendo, boludo.
Pero era necesario para probar, para entender, para... Hoy en día yo renegué mucho de eso, de la lectura en la facultad y en la vida cotidiana. Y hoy en día, al pararme frente a un aula, soy conocedor de la mayoría de los temas de los que tengo que hablar. Como que no tengo que prepararme.
Claro, a mí me pasa lo mismo, boludo. A mí me pasa lo mismo y viste que en la filo como más postmoderna es como que citan a 800 autores o lees un libro y como que tenés que por lo menos tener un mínimo concepto de lo que ha dicho alguien.
Un mínimo bagaje cultural sobre lo que
sí, literal, o sea, como mínimo. También te digo que tampoco estoy preparado para leer todos.
No, pero escúchame.
Hay un libro de Badiou que no lo voy a tocar de acá que tenga 30 años mínimo. 35 te diría.
Yo tuve un gran profesor llamado Eduardo Glavich, que es un eminente. Le mandamos un saludo a Eduardo. Eduardo, en la primera clase que nosotros tocamos el Capital de Marx para entender un poco el tema de todo lo que dice Marx, dice, yo es la quinta vez que lo leo a Marx. Y todavía no lo termino de entender. Tipo, es literal, ¿eh? Que
igual está bien, boludo. Está bien bajarse de ese pedestal de sos profesor y te la sabes toda.
Yo entiendo lo que estoy hablando.
Sí, cualquiera total. Pero, ¿sabés qué te iba a decir? Que hace poquito nosotros con un niño que está tratando de decidir qué va a estudiar, con Daniel, en mi caso yo lo llevé a hacer tour de uvas, no a los viñedos en este caso, sino a la Universidad de Buenos Aires. Con Daniel hicimos el tour de Puan. ¿Vos creés que la estructura puede indicar, para, o sea, puede ser determinante para decidir lo que estudiás? A mí me parece que no tanto.
Para tu niño fue como que no entendía qué pasaba en la facultad. No entendía, no, para mí no supo si era una facultad.
No captás una pija. Y no captás una pija, boludo. Me estás jodiendo, no entendés nada, boludo. Te dicen, tenés que bajar 500 escaleras vos solo a buscar una fotocopia.
Bueno.
Cuando en el colegio no te pasa eso, boludo. Seamos buenos.
Bueno, es algo de lo mucho que la gente dice que es lo positivo de las universidades privadas. Que es tema de otro capítulo.
Sí, es tema de otro capítulo porque iba a ser de este y con Daniel dijimos para.
No, porque vamos a desbarrancar nuestro.
Sí, vamos a desbarrancarnos, vamos a desbarrancarnos. Jeep.
Pero el orden de Puan, ponele, yo que soy cursante de Puan, es bastante enquilombado, ¿no? Tenés los edificios administrativos en un lugar y tenés repartidos por todo el edificio los edificios administrativos. Hay una acumulación en un lugar y de pronto tenés cuatro en otra zona. La biblioteca de pronto está en el quinto piso, que antes estaba en el subsuelo. La fotocopiadora está al lado del bar. El bar está al lado de la fotocopiadora, pero también tenés otras por todos lados. Es como que no se termina de comprender cuál es la realidad edilicia o de orden adentro de la facultad.
No se termina de entender ni en pedo, pero para mí no es determinante a la hora de que alguien elija lo que estudie.
Yo ya te digo, para mí va por una cuestión de aptitudes de yo me siento a leer y no me molesta sentarme a leer sobre qué pasó con los merovingios en el siglo VIII.
Bien, escuchame una cosa, ¿y qué tenemos para decirle a la gente? Te voy a tirar un... Te voy a tirar una bomba así para que resuelva. Pero ¿qué te vas a decir a la gente que no sabe qué estudiar? O sea, directamente que vos decís, che, mirá, la verdad que yo sé que tengo que ir a una universidad, pero no sé nada.
Pero pará, ¿tenemos que ir a la universidad? También tenemos que cuestionarnos eso.
Sí, bueno, pero el chabón te dice, mirá, yo quiero tener un título universitario.
En
o sea,
didáctica.
Porque el día de mañana no voy a ser nadie sin un título. ¿Viste? La gente que dice eso que no tiene la más puta idea. Después se da cuenta que con un curso de Python gana más plata estudiando 18 años de historia.
Ahí está. Yo, mira, en didáctica especial a nosotros nos enseñan que nosotros no estamos formando estudiantes para la universidad. Nosotros estamos formando estudiantes secundarios. O sea, claro. Estamos formando ciudadanos en cierto punto, la palabra es ciudadano. Por eso tenemos formación ética y ciudadana, por eso vamos.
Y en la pandemia, cuidadano, ojo.
Cuidadano. Estamos formando lectores y escritores. O sea, claro. La idea es esa de la escuela secundaria. Entonces nos sacaron un poco ese chip de necesariamente tenés que ir a la facultad. Pero, claro, si yo tuviera que decirle a alguien que no sabe qué estudiar, es que vaya probando con distintos cursitos pequeños. Que no se anote una carrera de una, porque implica un problema, porque vos te anotás y es un compromiso, ¿no es cierto? Y también implica una debacle moral si uno termina diciendo, no, esto no es lo mío. Entonces quizás un cursito pequeño, ponele, asisto a esta clase de psicología, o curso como oyente un cuatrimestre de, no sé, historia, de derecho, de biología, de lo que fuese. Y digo, esto capaz me gusta. Para mí la clave está en eso, en ir explorando más o menos qué le gusta a uno sin el compromiso de anotarte en la materia, hacer todos los trámites para anotarte, tener que después sacar la simultaneidad, que eso es lo que te empieza a alejar de la facultad.
Sí.
Es todo lo burocrático, ¿no?
Sí, es todo un poco lo... Bueno, lo que pasa es, boludo, que también es la vida de adulto. O sea, también uno tiene que asimilar de que la vida de adulto tiene... ¿Cuántos procesos burocráticos? ¿Cuánto tiempo tardás de tu vida en hacer tal o cual trámite?
Sí.
Una banda, y la facultad también forma parte de la vida de adulto. Entonces curtite, monstruo. Acá no es que vas a pasar de grado sin hacer nada.
Igual, la que pienso también es, uno tiene que pensar en su rendimiento económico. A corto plazo, hoy, está en hacer algún curso de programación, por ejemplo.
Sí, es verdad. Bueno, un poco lo charlamos con este niño, ¿no? De que se tome... Se tome su tiempo como para pensar realmente qué es lo que carajo quería... Es lo que carajo quería hacer.
Y es que...
O sea, porque la realidad está en que hoy por hoy hay una realidad, o sea, no la vamos a bajar en el último trayecto del episodio, pero hay una realidad de que hoy una carrera... Esto para mí es un buen consejo igual para dar. O sea, me parece que es un buen consejo para dar. Que hay una realidad de que hoy la carrera universitaria ya no es como era hace 20 años, que vos estudias una carrera universitaria, había laburo de eso cuando tenías el título, mal o bien, había, más allá de que era, vos decís 2001, no importa, algo ibas a conseguir.
Sí.
Y además de que había diferencia entre uno que tenía un título y uno que no tenía un título a la hora de cobrar un salario. Hoy por hoy eso está diluido.
Se desdibujó un poco, sí, eso es verdad. Lo cierto es que así. las materias que tienen más contenido matemático, como ingenierías, etcétera, tienen salida laboral más rápida. Hay algo que es lógico.
Sí, es verdad eso.
Porque tienen menos gente también. Entonces, a la hora de decir, si bueno, si me gusta la matemática, me gusta resolver un poco algún contenido matemático. Es algo que me fascinaba a mí de chico, era resolver cosas. Como esta cosa de resolver matemáticamente un ejercicio, o ponele, yo que tenía contabilidad en el colegio, 5 años tuve contabilidad, que el asiento me dé bien, el asiento contable me dé bien, era un placer inexplicable. Claro. Entonces, para mí, si encontrás cierto placer en esa resolución de cosas, yo lo haría. Otra que está piola para estudiar y es un cursito rápido, es liquidador de sueldos. La gente que liquida sueldos gana
como contador. Yo sé liquidar sueldos, pero desde la facultad.
Pero, hermano, liquidás sueldo en una empresa y con eso estás bien parado económicamente.
Sí, pero, o sea, a lo que nosotros íbamos justamente es esto, que hoy por hoy, o sea, me parece que también hay que discutirse si ser universitario o no. O sea, mi opinión es que sí, obvio, boludo, porque el conocimiento que te da ir a una universidad
es medio
invaluable, pero después cuando... Pero la gente que dice, che, loco, la verdad que voy a estudiar para ganar plata, no es por ahí,
no es por ahí.
O sea, puede ser que sí, si estudias, qué sé yo, programación y eso sí, pero en el caso de decir, che, loco, quiero estudiar psicología porque quiero tener plata, no.
No, o sea, pero
te además, re equivocaste.
Además hay algo lógico, que es que el sistema universitario está cada vez convirtiéndose más en una especie de negocio en el cual vos sí tenés que hacer un posgrado para ser alguien. Ponele, yo no puedo ser docente de PUAN si no tengo una maestría, o no puedo ser docente de PUAN si no tengo un doctorado. Y eso es el
sistema. Y eso hay que pagarlo, además.
Y eso hay que pagarlo, sí. Depende del caso. Bueno, obvio, si estudio en PUAN no lo tengo que pagar, si estudio en la USAM tendría que pagar la maestría. Claro. Es como que te empujan a ese sistema de si querés ganar bien, tenés que hacer más cosas, que además tenés que pagarlas.
Sí, boludo, sí. O sea, literalmente que sí.
Imagínate si esto fuera un sistema privado. O sea, imagínate
sistema privado, para mí no estudiaría nadie. O sea, por lo menos habría una élite de, no sé,
de profesionales.
De 5.000 personas en Buenos Aires que serían profesionales y el resto la mira pasar.
O una élite, o también tendría gente endeudada hasta los cojones.
Hasta la chota,
con problemas crediticios de no poder sacar un crédito porque estás endeudado.
Sí, unas hipotecas de casa tipo Yanquilandia, así, tremendo.
Pero que no hay que ir muy lejos, amigo. Yo, uno de mis compañeros de trabajo en la facultad es chileno y, hermano,
está
endeudado hasta el gollete.
Sí, literalmente que sí.
Otro muchacho que conozco de Ecuador, lo mismo, pero que deben plata, pero fortunas a los bancos. Y vos decís, hermano, ¿cómo podés vivir así?
Claro, sí, o sea... Es complicado, ¿viste?
Hoy en día entrar a la facultad implica, depende de la carrera, depende... Esto también... a tenerlo en cuenta para entrar a una carrera universitaria. Implica también tener que meterse en el circuito de posgrados. Pues si yo quiero ser historiador, me tengo que meter en el circuito de posgrados, inmediatamente termino mi carrera como profesor o como tesis,
claro,
como licenciado. Si yo deseo estudiar, no sé, ingeniería, capaz es un poco más simple. Y que incluso el otro día fuimos con los chicos de secundario a la Facultad de Ciencias Exactas, ¿viste?
Sí.
Y me puse a hablar con, porque había muestras de los estudiantes y becarios del CONICET. Y les pregunté, ¿y qué onda? ¿Es complicado conseguir una beca de CONICET para ustedes? Y me dicen, no, es una pavada. Y si no, claro, conseguís en el CONICET, conseguís en el circuito privado, que es lo mismo, incluso a veces mejor, y podés sobrellevar un doctorado, una especialización, y está más tranquilo. En cambio, para mí, conseguir una beca CONICET implica tener que matarme con 14 monos que estudiaron historia y que tienen algo más interesante para decir que lo que tengo yo para decir.
Claro.
Y
estás en
esa competencia de a ver quién tiene lo más interesante para investigar, si son las brujas de la Francia del siglo XIV o si es la situación política chilena de la educación, ¿entendés? Es como que, bueno, empezamos a tirar tiro para todos lados a ver quién se queda con la beca.
Claro, claro, claro. Sí, es que en realidad un poco pasa eso después, porque hay como una competencia.
Pero la competencia está siempre. El tema es que, bueno, al final de la carrera se acentúa este problema de bueno, ¿para dónde salir disparado, no?
Claro, sí. Y es un poco también, porque después uno cuando está en la carrera se va haciendo caminante sin camino, se hace camino al andar. Totalmente. Y creo que ese es el mayor consejo para mí. O sea, y lo último, por lo menos de mi parte, elijan algo. Nunca van a estar convencidos al 100% para mí. No sé si a vos te pasó, Daniel. Nunca vas a estar convencido al 100% de decir, che, voy por acá. Y también siempre muéstrense abiertos a la imprevisión de que capaz no les gusta, pero pueden cambiar. O sea, sí, acá tenemos la ventaja en este país de que podés cambiar la carrera cuantas veces tenés las ganas. Y yo te diría que cambies tanto hasta que encuentres tu lugar. Para mí es por ahí, boludo, porque literalmente del secundario, y esto va para la gente que está saliendo del secundario. El secundario no te prepara para nada para esto. O sea, no te da ningún tipo de herramienta ni nada. Apenas alguno te hace algún que otro test vocacional, que es una falopa. Porque el test vocacional es una falopa, digamos la verdad.
Sí, a mí me salió titiritero.
Claro, o sea, es una falopa, literalmente. Y lo que sí, nada, o sea, estén tranquilos en esa decisión. Métanse en la incursión. Y el dejar una carrera no es fracasar.
No, para nada.
Para nada, para nada, para nada, para nada. Así que me parece que ese es el consejo, ¿no? Elijan con impunidad, traten de ser lo más libres posible, respeten lo que quieren, respétense a sí mismos lo que quieren.
Y estén acompañados.
Eso, estén acompañados, busquen ahí un sector que te banque. Y nada, tengan en cuenta justamente todas estas cuestiones de la economía de este país que también hay que tener en cuenta. Pero por sobre todas las cosas, elijan lo que se le encanta a las pelotas. O sea, me parece que el cómo elegir lo que estudias se basa en eso. Porque el día de mañana vas a tener que salir a laburar. Y si vos estudiaste algo que no te gusta, que vas a trabajar toda tu vida de eso, me mato.
No, te golpeas contra una pared.
Sí. Además que hay una gran frase, nosotros la decimos en clase, que mejor ser pelotudo una vez que ser pelotudo toda la vida. Entonces, si se equivocan una vez, cambien, anímense a cambiar.
Se arregla.
Sí, siempre hay arreglo. Así que nos pusimos, viste, medio Claudio María Domínguez en el final.
Uf, ¿no? Sí, ya estoy para entrar en una secta.
Sí, estoy para entrar en una secta, pero bueno. La verdad, Daniel, un gusto. Sepan que estamos cortando el episodio porque Daniel y su María se están yendo a la cancha a ver a Chicago, que...
Que nada, el día está gris, así que supongo que lo que nos depara es más tristeza.
¿Cuánto hace que no gana Chicago? Quiero saber.
Ya van 8 partidos, creo.
8 partidos que no gana Chicago. ¿Y a vos y te estamos... hace creer que hoy van a ganar?
No, estamos a 4 puntos del descenso. A 4 puntos. Estamos a 4 posiciones del descenso. Sí. Si los 4 equipos que están abajo ganan,
ustedes
nos pasan y nos vamos al descenso. Entonces.
Bueno, recién arranca igual.
¿Qué recién arranca?
Ah, ¿no?
Estamos en la fecha 20 y pico ya. Sí, faltan 10 fechas creo que faltan.
Bueno, falta.
Y nos queda una libre a nosotros, que todavía no pagamos la libre. Así que estamos en una situación compleja, complejísima. Esperemos que
hoy
no
contra quién bien. Se juega.
Contra Morón. Es uno de esos partidos considerados clásicos. Morón viene muy bien. Ganó los últimos 2 partidos.
La previa.
Que jugó.
Tini, 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 tini. Así sale Daniel.
Ya siento la metro.
Sí, por favor. Bueno, igual no hace mucho que estuvieron ahí, así que tampoco que te hagas el superado.
Lo que
sí te voy a decir, porque en este momento lo voy a buscar antes de despedirnos, es, vamos a entrar a ver, para ver acá, primera nacional, a ver, el pincha de Caseros, octavo el club del barrio, el pincha de Caseros que tiene el estadio con un palito de agua, le hicieron... Va octavo, mientras que Chicago, el club más grande del ascenso, va 33.
Bueno, hermano, nosotros
en una liga primera. En una liga donde jugó Sacachispas.
Bueno, hermano, pero somos un club de primera, aunque te cueste. Somos un club de primera, eso le cuesta a la gente admitirlo.
De primera B Metro.
Así te va a ir. Voy a abandonar la conversación y te vas a quedar solo hablando.
Sí, sí, bueno, Ariel. Te mando un abrazo, te mando mucha suerte. Espero que gane Chicago, así dejas de estar encascado.
Gracias. Nos vemos. Espero que la pasen lindo esta semana, que es corta. Y abracen al general San Martín por mí.
Al general San Martín. Oh. Retirémonos. Idea y Podcasters, José Araos y Daniel Echenone. Edición, José Araos. Fue una producción de La Píldora. Decimos y consumimos lo que queremos.
Bueno, al kiosco.